La habitación olía a cigarrillos de la noche anterior. Entre las cortinas se filtraban las luces de la calle y sobre la mesa las preguntas. Las preguntas sobre ese caso en el que no podían dejar de pensar. Noir Podcast. Un podcast de True Crime.
Ella es Eugenia Grandón y yo soy Débora Figueroa y esto es Noir Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenides a todas, a todes. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cómo seguimos? Excelente, me imagino.
Excelente, excelente.
Sin quejas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo dice tu amiga? ¿Cansada de brillar?
Con las rodillas cansadas de subir al podio.
Estamos así.
Así. Estamos así, y si no estamos así, vamos a empezar a decir así para decretarlo al universo. Se ponía metafísica ya.
Mal.
Palo santo en el culo hay que meterse ya a esta altura, porque ya...
Pero bien, bien.
Bien. Se ponía aguda, porque sabía que era mentira. Bien, estoy bien yo. Bueno.
Hoy Eugenia nos va a contar un caso. ¿Qué caso nos vas a contar, Eugenia? Así me sorprendí, porque nunca te pregunté qué caso me ibas a contar.
Hay gente, ¿se pensarán que nos creerán? O sea, vos que me estás escuchando del otro lado, ¿me crees cuando yo te digo que realmente grabo y no sé qué me va a decir Débora? No sé si me crees.
Esto claramente no está guionado.
¿Hay alguna duda?
Si no, ¿qué?
¿Pero qué duda cabe? Ahí, como la china. ¿Pero qué duda cabe? Bueno, listo. Basta. Pongámonos serios. Te voy a traer un caso de España.
Nos vamos para las Europas.
La español.
Ok.
Nos vamos a las Europa.
La madre patria.
Nos vamos a las Europa. Estoy como pensando...
Sí, ¿eh?
Si te hago misterio o si te tiro la data a los bifes. ¿Te hago misterio o te tiro la data a los bifes? Elegí vos.
Haceme misterio.
¿Te gusta el misterio? A vos te gusta el misterio.
Sí.
Entonces, para mantener el misterio, te voy a hablar de un asesino que se llama... El asesino de la baraja.
¿Naipes?
De los naipes.
Ok.
De las cartas, como le decimos nosotros acá en Argentina. Baraja, se le dice, ¿no? A la baraja de cartas, de naipes. El asesino de la baraja. Entonces, antes de decirte quién es el asesino de la baraja, ya que querés misterio, vamos a hablar de sus crímenes. Y después vamos a hablar de quién es o quién fue. Primer asesinato, y vamos a hablar un poco de su modus operandi, ¿no? En general. El modus operandi que este asesino de la baraja tenía eran todas sus víctimas fueron asesinadas por disparos en la cabeza, la nuca o la espalda y a muy corta distancia.
Tipo ejecución.
Exacto.
Ok.
Lo que explica por qué no se encontró en ninguno de ellos signo de resistencia. El arma fue en todos los casos una pistola Tokarev 762 o 133 corto. Una pistola muy particular.
Sí.
Que se había traído a España de su paso por la milicia en Bosnia. Otra vez un militar. Su primer asesinato se produjo el 24 de enero del 2003 cuando mató de un disparo en la cabeza a Juan Francisco Ledesma, portero del número 89 de la calle Alonso Cano en el distrito madrileño de Chamberí. Este se encontraba en esos instantes dándole de comer a su hijo de 2 años de edad. La bala entró por la región occipital y salió junto a su ojo derecho, matándolo en el acto.
¿Y estaba en el frente? ¿Estaba en la criatura? Oh,
sí. El disparo fue efectuado en dirección paralela al suelo. Una muesca detectada por los investigadores en el zócalo de la habitación, procedente del proyectil percutido, disparado, sugería que la persona abatida estaba de rodillas en el momento del impacto. O sea, lo ejecutó.
Sí, con el hijo enfrente.
¿Qué características tenía? En este caso, entró en el domicilio, disparó y se fue. A lo cual no quedó ningún tipo de evidencia de nada. Después vamos a hablar de en qué año y demás. No quedó ningún tipo de evidencia, de absolutamente nada. Y lo raro fue que no faltó nada en el departamento. Entonces, no podían decir que había sido un robo esto.
Claro.
Porque no se habían llevado nada. Y a la vez le preguntaban después a la pobre viuda si alguien podía tener un problema personal posible, decía ella. Mario es un hombre trabajador, era el portero del edificio. Queda en el suspenso. Esto.
Bien.
La policía no tiene pistas, no puede seguir la investigación. Solamente tiene la prueba balística, que es lo que había quedado en la escena del crimen. Y obviamente el único testigo, que era un niño de 2 años, no pudo identificar...
A nadie, olvídate del trauma.
A nadie. El 5 de febrero comete 2 crímenes. El primero lo perpetró en una parada de autobús del barrio de la Alameda de Osuna, también en Madrid, en el cual asesinó a Juan Carlos Martín Estacio, un empleado de limpieza de 28 años. Su cadáver mostraba signos de violencia muy parecidos a lo del portero de Chamberí, que es en la localidad. Junto al cadáver se halló un naipe de la baraja española. O sea, no de póker, de la baraja española.
Ok.
En concreto, un 2 de copas.
Estimo que es importante.
Los medios de comunicación asociaron erróneamente este hallazgo con alguna intencionalidad oculta, aún por descubrirse, por parte del homicida. Y es ahí que los medios de comunicación empiezan a denominarlo como el asesino del naipe, el asesino de la baraja. Este apodo le gustó a este asesino. Por lo tanto, decidió...
Que iba a dejar siempre el naipe.
Y lo alentó a buscar más víctimas, según su relato. En la tarde de ese mismo día, donde asesina a este chico que estaba saliendo del trabajo, de nuevo, sin ningún tipo de explicación. Entonces... se empieza a pensar que tenemos en nuestras manos un asesino de oportunidad.
Ajá.
¿Verdad? Y a la tarde de ese mismo día, esta persona entra en un bar que se llama Rojas, de la localidad de Alcalá de Henares.
Yo siento que estoy pronunciando todo mal. Bueno, no, por el momento venís bien. Me confunde cuando está en castellano, tengo la fe.
Y sin mediar palabra, tiroteó a varias personas. O sea, entró a los tiros en un bar.
Básicamente eso.
2 de ellas, Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años, y Juana Dolores Ucles López, de 57, fallecieron a consecuencia de los disparos.
Por Jean.
La propietaria del bar, Teresa Sánchez, recibió 3 tiros. Uno en el codo, otro en el muslo y otro en el tórax, mientras se arrastraba tras el mostrador. Pero sobrevivió.
¡Wow! ¡Qué resistencia!
Sí. De hecho, ella cuenta, Miquel,
ajá,
el primero que nombré como fallecido, era el hijo de ella.
¡Ay, pobre!
Y ella cuenta cómo vio caer muerto a su hijo y cómo él la busca, el asesino, le dispara y el último tiro que ella recibe, que es el del tórax, ella lo recibe haciéndose pasar por muerta. Tuvo que soportar el dolor del tercer tiro para que no la remate tirándole a la cabeza. Lidiando con el hecho de que estaba segura de que él, el hijo, estaba muerto ya.
¡Qué ganas de vivir! ¡Dios!
Exacto. En esta ocasión no dejó ninguna carta de la baraja española, ya que aún no había escuchado en los medios el apodo.
Claro, fue el mismo día.
Claro. Con el cual se va a identificar más tarde, ¿no? Con ese apodo que le habían puesto los medios. Nuevamente, ¿no? La prensa jugando un papel un poco macabro, de cómplice.
Otra vez.
En todo esto. Esa misma tarde, el asesino acudió a su psiquiatra, porque sí, estaba en tratamiento, en Madrid. Quien, según sus palabras, no se enteró de nada.
Wow, complicado.
Sí, complejo. Complejo. Mató 3 personas en un día y fue a hacer sesión. Aunque es el psiquiatra, viste que al psiquiatra no le contás mucho.
Ah, psiquiatra. Ok, entendí que el psicólogo.
¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás con la medicación? Sí, bien. Me da sueño, estoy cansado. No, estoy joya. No, estoy pasado. Bueno, y ahí medio que pasás por boxes y te regulan.
Sí.
Pero no hizo terapia, fue a ver al psiquiatra.
Bien.
No, desconozco si el psiquiatra también era psicoanalista. El homicida... no reapareció hasta 1 mes después, el 7 de marzo. Infortunado, esta vez, fue Santiago Eduardo Salas, un inmigrante ecuatoriano de 27 años. Salas resultó herido de un disparo en la cara cuando estaba con su amiga, Anaide, en la avenida Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos. Ellos estaban en la noche, estaban charlando, estaban fumando.
Sí.
Y de golpe aparece alguien... y sin mediar ningún tipo de palabra, le dispara primero a él, El proyectil entró por la mejilla derecha y salió por la parte posterior del cuello. Acto seguido, se acercó al acompañante del joven para efectuar otro disparo. La mujer se arrodilló y protegió la cabeza con los brazos, pero el arma se
le trabó.
Se trabó el casquillo, la bala, y ella pudo ponerse a salvo.
¡Qué milagro!
El asesino abandonó el lugar tras arrojar un naipe con un 2 de copas junto a un cuerpo de Santiago, quien a pesar de la gravedad de las heridas sobrevivió al ataque.
¡Wow! ¡Qué milagro!
Sí. El último crimen, no tuvo una vida muy larga este asesino por suerte, ocurrió el martes 18 de marzo en un camino de Arganda del Rey. Las víctimas fueron Jorge y Doina Magda, ambos de 40 años de edad. El primero en ser disparado fue el varón. A continuación, su esposa, sorprendida, se giró y intentó protegerse con el brazo izquierdo. El asesino les disparó 3 veces más.
Los quería rematar.
Sí. 2 de los proyectiles la alcanzaron en la cabeza desde una distancia de apenas 4 centímetros.
Nada.
Murió a los 2 días.
Ay, encima tuvo que...
La trayectoria de las balas era ligeramente descendente, lo que confirmaba la hipótesis de que el agresor había de ser de elevada estatura. ¿Cómo cae?
Sí, ¿cómo lo atrapa?
Es la pregunta.
Sí, ¿cómo lo atrapan?
¿Recuerdan al chico y la chica ecuatoriana que les dispara?
Y que sobreviven, sí.
Y sobreviven. Empiezan a pensar que quizás fue alguien involucrado, porque hubo un comentario xenófobo, y piensan que quizás es alguien involucrado con la ultraderecha de España. Indagan, buscan, creen tener a la persona correcta, quien se adjudica el hecho, y después se dan cuenta que cuando le interrogan no coincide con la descripción que había dado ella. El problema con todo esto también fue que ella se fue de España en algún momento, o sea, regresó a su país. Y había todo un tire afloje con el tema del momento del juicio también que se iba a dar al lugar. Ahora voy a contar un poco de eso. Pero logran dar con un identikit. Al fin y al cabo, logran dar con Alfredo Galán Sotillo, nacido el 5 de abril de 1978, quien después confesó los 6 asesinatos que se dieron en Madrid en un periodo muy corto, que fue entre enero y marzo del 2003.
Bueno, no súper reciente, pero sí reciente.
Sí. El apodo del asesino de la baraja con el que se lo conoció le habría sido atribuido por los medios de comunicación a partir del hallazgo de estos naipes junto a su segunda víctima. Un hecho que la prensa consideró que había sido a propósito. En julio de ese año, finalmente, Galán se entregó a la policía en estado de embriaguez en Puerto Llano, Ciudad Real, que era su ciudad natal, y en 2005 fue juzgado y condenado a 142 años de prisión.
¡Wow!
Alfredo Galán, vamos a llamarlo, recibió su educación primaria en el Colegio Salesianos San Juan Bosco y la secundaria en el Instituto Juan de Tabora, donde llegó a ser delegado de clase. Sus maestros lo recuerdan como un estudiante introvertido. En septiembre de 1998, entró en el ejército de tierra en la rama de la infantería mecanizada, donde llegó a ser cabo y posteriormente cabo primero en la división de acorazada Brunete, concretamente en el regimiento de Asturias, en el batallón Covadonga y 31 en la segunda compañía. Por si alguien quería tener todos los datos militares. Participó en 2 misiones en Bosnia entre agosto y diciembre del 2000 y entre mayo y octubre del 2002 respectivamente. Además, suspendió las pruebas de ascenso a sargento y posteriormente las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil,
o sea,
que es la policía.
¿La rindió mal? Sí, la suspendió, la rindió mal.
Sí.
Ok.
En 2003, tras la catástrofe del Prestige en Galicia, su unidad fue relevada de Bosnia y enviada a limpiar el derrame de petróleo conocido como Chapapote. Tras robar un coche, tuvo problemas con sus superiores. Más tarde, fue enviado al Hospital Centro de la Defensa en Madrid, donde se lo diagnosticó con neurosis y ansiedad. Y aunque su medicación era incompatible con el alcohol, él seguía bebiendo. En marzo del 2003, se le dio la baja definitiva en el ejército español Ese mismo mes empezó a trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas, que es próximo a donde mata al empleado de limpieza,
sí,
que también trabajaba en el aeropuerto.
Ah, ¿lo conocía?
Sí.
Oh.
No sé si directamente, pero al menos trabajaban en el mismo lugar. Galán intentó entregarse en la tarde del 3 de julio a un agente de la policía local, el cual, al apreciar el evidente estado de embriaguez que tenía, no lo tomó en serio.
Ay, Dios, los borrachos y las niñas no mienten.
Sí. Perdón, vamos a hacer un rebobino ahí.
¿Qué?
Un rebobinado. ¿Te acordás el caso? ¿Cuál era el que también se confesó y se juntaba con policías?
Ed Kemper.
Ed Kemper. Y no le creían. Bueno, horas más tarde lo volvió a intentar, por suerte, ¿no?
Menos mal.
Se entregó en la comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano, donde confesó que era el asesino de la baraja y que se entregaba harto de la ineficacia policial.
Ay, perdón.
Harto de que no me agarren. Harto de que no agarren la pala, me entrego, dijo.
Loco, maté un par, dejé vivir otro par. ¿Me pueden agarrar, por favor?
Claro. Para otorgar credibilidad a sus palabras, aportó un dato que no había trascendido a los medios y solo sabían los investigadores del caso. Y es que, en el reverso de los naipes encontrados en Tres Cantos y en Arganda del Rey, había hecho un punto azul con un marcador. Y eso no lo habían publicado los medios. Entonces, cuando, si bien cae escabio complicado, cuando da ese dato, dicen, bueno, ey,
sí,
tiene que ser él. Como les decía, tras ser corroborado este dato con la Brigada de Homicidios de Madrid, se procedió a su detención, traslado a Madrid y puesta a disposición judicial. El arma homicida, que había sido una Tokarev TT-33 del calibre 7.62. No tengo ni idea qué es eso. No lo vi en mi vida.
Por dos.
Que según su declaración, había tirado un vertedero de la localidad antes de entregarse. O sea, él se deshizo del arma, pero ese arma él la trajo escondida cuando volvió de Bosnia. Porque es un arma, es un modelo de arma de Bosnia.
Entiendo.
En el juicio se produjeron continuos cambios de declaraciones por parte del acusado. Acá empezamos con el desdecirse. Primero él cae, declara.
Dime si diretes.
Claro, él primero cae, declara, aporta este dato del punto azul en los naipes, se le pasa el escabio, lo mandan a Madrid, lo acusan formalmente y de golpe él dice, no fui yo. Yo no dije nada de todo eso. El día 10 de septiembre, ante el juez del juzgado de instrucción número 10 de Madrid, alegó que se había visto obligado a confesar porque un neonazi lo había amenazado con matar a sus hermanas si no lo hacía. Y que, de hecho, ya antes de los asesinatos, le había vendido el arma a su extorsionador. La juez desestimó esta declaración, ya que además de la confesión del acusado, los investigadores habían encontrado otras evidencias, como un casquillo de la bala procedente del disparo que mató al portero y las prendas usadas para cometer los crímenes en su casa, ¿no? Porque obviamente mandaron a hacer una...
Claro, allanaron, olvídate.
Allanaron donde vivía. Además de esto, anteriormente había confesado detalles de los crímenes, tales como el mobiliario del lugar de los asesinatos y cómo se produjeron estos.
Aparte, él dio algo, dio un punto clave.
Sí.
Dijo lo que estaba atrás de la baraja, o sea que solo lo sabían los investigadores y el asesino. O sea, estás al horno.
El repentino parón de asesinatos tras su detención, la identificación de los supervivientes y el hecho de haber estado en Bosnia, de donde supuestamente compró el arma usada en los asesinatos, fueron otros datos relevantes aportados al juicio que claramente lo incriminaron. El señor Simpson, su silencio solo lo incrimina.
Sí,
digamos,
totalmente.
Fue. O sea, pegadísimo. Alfredo Galán fue juzgado en Madrid por la sección 16 de la Audiencia Provincial. El tribunal, como decía, los encontró culpable de 6 asesinatos con resultado de muerte y de 3 más en grado de tentativa. Recordemos las 3 personas que se salvan.
Los sobrevivientes son...
También.
Tentativas de homicidio.
Claro, claro. Y la sentencia a cumplir condenada de 142 años y 3 meses de prisión. También le obligó a indemnizar a las familiares de los fallecidos y a las 3 supervivientes con un total de 609.182 euros a cada uno, por daños morales y lesiones. Como agravante, el tribunal consideró pertinente la manifiesto desprecio a la vida humana y la alarma social causada. Porque la gente, imagínense, de golpe gente random, sin conexión entre sí, sin un patrón, empieza a aparecer muerta de un tiro con una carta tirada al lado. O sea, le podía tocar a cualquiera.
Me hace acordar al primer capítulo de todos, a Sam of Sam, que las chicas hasta habían cambiado el pelo, se lo recogían, porque sabían que le podía tocar a cualquiera.
Sí.
Pánico.
Exactamente igual. Entonces, fueron 3 meses que la población estuvo completamente aterrorizada de esa zona por culpa de este tipo. En cuanto a los atenuantes, desestimó el de trastorno psicológico, dado que según los resultados de las pruebas forenses que le practicaron, el reo no padecía trastornos psicológicos relevantes. Sí, le aplicó en cambio el de confesión espontánea.
¿Qué quiere decir con...?
Porque bueno, se entregó.
Bueno, ando a saber que no, pero ¿qué habrán querido decir que no tenía relevancia? Si él estaba medicado.
Sí, pero tenía como una especie de estrés postraumático, tenía ansiedad.
Ah, claro, nada que ver, es totalmente otra cosa. Entiendo, entiendo.
No es que tenía...
Sí, una psicosis o algo por el estilo, no.
Claro, o sea, había todavía, o sea, en su aparato psíquico no había ningún impedimento para no poder distinguir del bien del mal. Porque aparte, de nuevo, casi que no se entiende por qué hace lo que hace. Y de hecho no...
¿En algún momento lo dijo? ¿En alguna declaración o algo?
No. No, es súper amargo eso porque es tan random y no explicó nunca ni dijo por qué hizo todo el desastre que hizo.
Wow, dijo que le gustó el apodo pero no dijo por qué.
Claro, según uno de los policías que testificó, el asesino se dirigía con suma educación y a sus víctimas antes de dispararles. Claro, porque tenían que estar tan cerca para tirarles a la distancia que le gustaba tirar, que te tenías que acercar de alguna forma. Si bien era por la espalda, en los que mató, que eran en compañía, que eran 2 personas, siempre uno de los 2 lo tenía que ver.
Tal cual.
Indefectiblemente. Lo que él nunca contó fue con que se les escapen.
Y que sobrevivieran, sí.
Sí. Por lo demás, el alto tribunal admitió los argumentos para eximir al Estado de cualquier responsabilidad civil subsidiaria. Los crímenes no se cometieron en sus instalaciones de su titularidad, digamos, dentro de ningún edificio público a eso se refiere. El arma no era reglamentaria y el acusado no actuaba en el ejercicio de su cargo.
Claro, el gobierno se lavó las manos diciendo el loquito de loquito, pero no en otro loquito y no lo dejamos suelto.
No, no tiene nada que ver con el ejército, no mató con un arma legal, no mató en ningún edificio ni instalación pública o relacionada al ejército. Por lo tanto, acá señores, no hay nada que ver, nosotros no les vamos a agarpar un mango y no vamos a tampoco enjuiciar a la milicia por estos accionares.
Porque básicamente fue eso.
Sí.
Cubrirse el totó para no hacerse cargo de la situación.
Sí, sí. Así que, bueno, este tipo lo que hacía básicamente era eso. Matar gente, mató la primera vez para ver qué podía, ¿no? Siento yo, un poco. Después, claro, a raíz de que los medios le ponen este nombre...
Y le gustó.
Primero deja un 2, después deja un 3... Después dejó un 4 y bueno, y hasta ahí llegó porque se entrega.
Qué loco que se entregue.
Sí.
Y después no diga por qué cometía...
¿Por qué?
O sea, ¿por qué es lo que hacía?
Sí.
Me parece loquísimo eso.
Exacto. Me parece un caso raro justamente por eso, porque se entrega, pero aún así nunca dice por qué hizo todo lo que hizo. Se entrega, después se desdice, después dice que lo obligaron. Porque igual tenía estas conexiones con un grupo neonazi de extrema derecha de España. Solo que cuenta una historia rara ahí. Cuenta la historia de que el arma en realidad la vendió y se la dio a alguien de ahí. Y bueno, y se entrevera un poco la trama ahí, ¿no? Pero al fin y al cabo se comprueba que no había ningún tipo de vinculación real, que no había nadie que lo estuviera obligando a matar, ni que hubiera nadie que lo estuviera extorsionando de ninguna forma con la vida de sus hermanas. Por lo tanto, eso se desestima, se deja a un lado.
No, se cae.
Se cae, exacto. Bueno, y mientras tanto, nada, un montón de vidas.
Arruinadas.
Completamente arruinadas. Sobre todo la de la criatura que le pegan un disparo al padre.
Delante de sus ojos, sí.
En la cara.
Por Dios.
Así que, bueno, ese es el caso del asesino de la baraja, Alto Logi, ¿Qué querés que te diga? La verdad, porque se quiso hacer el misterioso y al final un loco, pero tampoco tan loco, ¿no?
No, vale.
Entonces es raro este caso, siento como que hay algo que no terminan de contarnos.
Yo te iba a decir lo siguiente, yo pensé que cuando me ibas a, como me dijiste lo del psiquiatra, de medicamentos, yo dije, listo, le agarró un brote y otra vez estamos hablando de salud mental. Pues no, mi ciela, nunca dijo eso. Y si hay algún tipo de perito o algo por el estilo que haya testimoniado en el juicio, tampoco fue, es raro. Es raro en todos los sentidos. ¿Por qué? ¿Del por qué la situación?
Sí, rarísimo, rarísimo. Nunca termina como de justificar nada, ni de explicar nada. Esto es un dato, ¿no? También. El primer naipe que se encuentra al lado del cuerpo fue fortuito.
Claro, fue de casualidad. Capaz que ni lo dejó a él, que estaba ahí.
No, es que no lo dejó él.
Estaba ahí.
No lo dejó él. Porque tampoco tiene sentido, porque era un 2. Bueno, justo coincidió que era un 2 y él ya había matado al pobre portero. Si no hubiera dejado uno desde el principio, eso es algo que se encuentra en el lugar. Y la prensa arma al asesino de la baraja. Y ahí este loco empieza a salir a matar y empieza a dejar las cartas con el punto del marcador azul.
Claro, como que lo incentivan.
Entonces él después declara y explica eso justamente, que él se sintió que puedo ser el asesino de la baraja, voy a empezar a dejar cartas ahora, entonces cada vez que mato a alguien. Por cartas me refiero a naipes, ¿no?
Claro.
Pero ni siquiera eso. O sea, fue algo que fabricó una historia fantabulosa que flasheó la prensa, que de hecho en la primera escena del crimen no, pero en la segunda, que es este muchacho que trabajaba de limpieza en el aeropuerto, sí, que le disparan, sí, para justamente cometen un muy grave error.
¿Cuál?
Limpiar a manguerazos la escena.
Sin palabras.
Sí, se requemaron. Limpiaron a manguerazos la escena, se dieron cuenta que después, cuando vuelve a matar a esta persona, que se dan cuenta que tienen un asesino en serie en las manos, la policía se quería morir porque habían manguereado la escena para que no se vea. Porque justamente en el aeropuerto, en la zona del aeropuerto, pensaban en el turismo, ¿no? Como dije, manguería todo.
Limpieza, limpieza, limpieza.
Sí, y bueno, y le pifieron feo.
Alonso.
Así que este fue el caso del no tan inteligente, ni tan misterioso, ni tan justificado asesino de la baraja.
Los dejamos pensando otra vez en lean, formen sus opiniones, no crean todo lo que está escrito a través de los medios, ni lo que se comunica. Simplemente eso.
Exacto.
Así que hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos escuchamos la semana que viene.
Okay, bye.
Bye.
Nos ayudan en Noir, Lucía Barilá. Nos presta su bella voz para la intro. La podés encontrar como Lu Barilá en Spotify.
En diseño de logo y gráfica, Julieta MZK. La encontrás así en Instagram y como @contenidosdelbien. Edición de audio a cargo de aural.ab. Creación y edición de contenidos audiovisuales @aural.ab.